Muy buenas a todos, bienvenidos a Descargas de mi Mente. Mi nombre es Juan Ángel y hoy voy a seguir con lo que os conté en el episodio que os conté de mis problemas que tenía con la asistencia remota y una vuelta de tuerca que le he dado todavía más al tema del UltraAid. Para ponernos en antecedentes de forma rápida, pues recordar que yo tengo aplicadas ciertas políticas de seguridad que me impiden utilizar asistencia remota. Y también me impiden utilizar el escritorio remoto porque de esa manera abriría una sesión mía, no la de sesión del usuario. La solución que encontré fue utilizar VNC, pero el problema que tiene VNC es que pues, la forma de cifrar la contraseña está completamente craqueada y se puede averiguar. Para ello, para evitar esto, pues me fui a la versión Ultra VNC. VNC tiene muchas versiones, podéis encontrar Trial VNC, Tight VNC, Tiger VNC, bueno, hay un montón. Y esta lo que tiene es la posibilidad de instalar un plugin de seguridad que encriptaría al menos el tema de las contraseñas. Pasaríamos de la encriptación, me parece que es encriptación DES de lo que es el Ultra VNC normal y corriente, pasaríamos a una encriptación, entre otras, AES 128. He elegido 128 pues, por ser más ligera. Y con 128 bits pues me sobra de seguridad por ahora. Pero bueno, podría pasar a 256. Tiene varias opciones. Además de todo esto, te permite crear un par de claves cliente-servidor, con lo cual, sin ese par de claves y sin esa contraseña, que además otra ventaja que tiene el plugin de cifrado AES del UltraAid frente al normal, es que el VNC tiene como máximo 8 caracteres, que es ya prácticamente lo mínimo, ¿no? Ya eso es prácticamente seguro poder descifrarlo, porque 8 es muy sencillito. Hay tablas por ahí, tablas Rainbow, tablas Arcoiris, que contienen los hashes de esas contraseñas y se venden por ahí. Yo en el trabajo tengo una. Así que eso es muy sencillo. Te permite pasar de 8 a un muy gran número de caracteres. No sé cuántos. Yo tengo puesto una clave de 20 caracteres y me lo admite sin problema. Además de esa clave de 20 caracteres, pues lo que hemos dicho, un par de claves cliente-servidor. Y con ese par de claves, si no lo tienes, tanto en el cliente como en el servidor, las claves apropiadas, pues no te permite abrir la conexión. Hasta ahí todo bien. El problema que tenía y que seguía teniendo era que el plugin de seguridad que tiene UltraAid es un plugin que no está mantenido, que lleva muchísimos años sin ser actualizado y no he encontrado otro ni en la página de UltraVNC, me parece que he dicho antes UltraAid, en la página de UltraVNC ni en ningún otro lado. Sí que es verdad que parece que encripta la contraseña, pero no me asegura ni encriptar lo que es la comunicación ni que no tenga ningún fallo ni nada parecido. Entonces, pues no sabía qué hacer y un día se me ocurrió poder utilizar WireGuard para encriptar esa comunicación. Para el que no lo sepa, WireGuard es un nuevo protocolo de comunicación para hacer VPNs de parecido a OpenVPN o IPsec, de ese estilo. Es bastante más rápido que OpenVPN, el lag es bastante menor. El código está muy optimizado, tiene muy poquitas líneas de código en comparación con las que tiene OpenVPN. Y esa fue la opción que se me ocurrió. Pero claro, eso sería pues matar moscas a cañonazos. Habría que instalar un cliente, un servidor en cada uno de los equipos. Bueno, un jaleo impresionante. Y hice una pregunta en el grupo de Ángel, de YouGeek, y un compañero pues me comentó lo más obvio, que sería hacer un túnel SSH. SSH es un protocolo de comunicación entre dispositivos, sobre todo los que hayáis trabajado con router o, por ejemplo, los que tenéis una Raspberry Pi y os comunicáis con ella, lo hacéis a través de SSH. El antiguo protocolo no seguro era Telnet, que se utilizaba pues, en muchos sitios, pero era un protocolo en abierto, y SSH lo sustituyó para hacer una comunicación segura. Comunicación encriptado, bueno, es bastante seguro, más o menos a un estilo del que podría ser pues, OpenVPN o cualquier otro de ese estilo. Y bueno, la verdad es que era la opción más obvia y la más fácil, y me puse a ello. Bueno, vamos a ver, en Linux esto es más sencillo, SSH viene de serie y aquí no hay problema, os instala de forma muy sencilla. El problema pues está en los Windows, como siempre. Pero bueno, eso se ha solucionado desde la versión 19.03 o 19.09, ahora mismo no estoy seguro. Ahora estamos por la 21H1, aunque posiblemente en muy breve tengamos ya la 21H2 en para ser distribuida. Desde esa opción ya trae la posibilidad de instalar el cliente. Desde esa versión ya trae la opción de instalar el cliente, el servidor de OpenSSH. Se hace muy fácil, se va a configuración, se mete uno en lo de los programas, en componentes adicionales, me parece que es, y ahí es añadir nuevo componente, y entre otros muchos, que ya hablaremos algún día de los que se puede instalar ahí, pues tienes la opción de instalar el servidor de OpenSSH. El problema que tiene es que cuando se va a configurar ese servidor SSH, yo no he conseguido editar ese archivo, porque no me deja, no sé por qué, no tengo ni idea si es un problema mío o es un problema en general, pero me pide siempre tener mayores privilegios de los que tengo. Da lo mismo quien seas. Soy administrador, me dice que tengo que ser administrador. Digo que el propietario soy yo, Juan Ángel, pues dice que además que tengo que ser Juan Ángel y no salgo de ahí. Bueno, pues eso ya entonces no me vale, porque de esa manera no puedo poner ningún tipo de seguridad al SSH. Se la puedo poner, ahora hablaremos de cómo se la puedo poner, pero bueno, no se lo puedo poner directamente al SSH. Me conectaría cualquier persona, se podría conectar al SSH. Yo quería que el mismo servidor de SSH pudiese decir qué usuarios me conectasen o no me conectasen. Entonces lo que hice es meterme en el GitHub de Microsoft, bajé una página web y me metí en el GitHub de Microsoft y de ahí me descargué el OpenSSH para los Windows. También lo tuve que hacer sobre todo, no solo por este problema que me he encontrado con los Windows 10, sino también con los Windows Server. Los Windows Server, el 16 para abajo, no traen esa posibilidad de instalar el servidor OpenSSH. 2019 para arriba, sí. Y yo los que tengo son 2016. Bueno, pues me lo bajé de ahí. Se instala muy sencillo. Tiene un script de PowerShell para poder instalarlo. Y se instala muy sencillo. Además, desde ahí también se generan las claves cliente-servidor. Todo muy sencillo. Y la configuración se puede hacer perfectamente sin ningún problema. No necesito tener ningún privilegio ni nada. En el tema de la configuración, te viene el archivo de configuración normal y corriente y yo lo que quería era que me cogiese ciertos usuarios del dominio y que esos fuesen desde ciertas direcciones IP los que pudieran hacer la conexión SSH. Podía haberle hecho eso igual, por ejemplo, utilizando el firewall de las estaciones de trabajo. Si yo en las estaciones de trabajo le digo al firewall, oye, solo se puede conectar tal usuario desde tal ordenador, me permitirá eso y solo se lo permitirá a esas personas. Yo no lo quería hacer a nivel de firewall, lo quería hacer a nivel de SSH. Entonces, hay que comentar del archivo de configuración que te viene con el Windows 10, hay que comentar las últimas dos líneas y una vez comentadas ya sigue poniendo el allow user, el dominio barra, el nombre de usuario, arroba, cuál es la IP desde donde te puedes conectar o rango de IPs o lo que tú necesites. Ahí ya solo te permitiría a esos usuarios el poder conectarse. Todo esto que os estoy comentando, que así hablado quedó un poquito seco, pues lo voy a dejar en el canal del podcast, ¿vale? Recordar que hay un canal del podcast donde voy poniendo los episodios que voy sacando y ahí podemos comentar las cosas. Bueno, pues lo dejaré ahí, ¿vale? En la descripción del episodio os dejo donde podéis encontrar el canal. Bueno, pues una vez ya configurado el SSH y que funcione, que solo esos dos usuarios se pueden conectar, pues bueno, creamos un túnel SSH con PuTTY. Os dejaré un pantallazo de dónde hay que configurarlo, muy sencillo. PuTTY abajo del todo tiene una opción de SSH y dentro de SSH viene túnel. Pues nada, hay que ponerle el puerto de origen, la dirección IP de destino y el puerto de destino. Y ya está, con eso tenemos abierto el túnel SSH y ya puedo crear la conexión del UltraVNC a través de ese túnel. Así que tendríamos todas las cosas de seguridad que hemos dicho del UltraVNC, es decir, que lo del par de claves cliente-servidor y todo lo de la clave y todo eso, y además lo tendríamos metido dentro del túnel SSH. Pero para cerrar el círculo y que todo esto esté completo, lo que tenemos que hacer en las estaciones de trabajo es quitar la opción de conectarnos directamente al VNC. Si, por ejemplo, el VNC lo tengo yo en el puerto 11.001, por ejemplo, pues decirle, porque yo he cambiado el puerto de estándar del VNC. El puerto del VNC es el 5.900, me parece, o 5.800. Ahora mismo no estoy seguro. Bueno, pues cualquier puerto que tengamos para conectarnos al VNC, cualquier cosa que tenemos del VNC, lo bloqueamos en el firewall. De esa manera, directamente, nunca nos podremos conectar al VNC sino lo que lo tendremos que hacer a través del túnel SSH. Con lo cual yo creo que ya está todo bastante seguro como poder hacer asistencia remota a mis usuarios. Y en Windows Server 2016 lo mismo, tenemos que instalarlos obligatoriamente el OpenSSH desde la página GitHub de Microsoft y proceder de la misma manera. Ya os digo, os dejo todas estas cosas que os he ido diciendo, os las dejo en el canal del podcast. Os hago referencia al canal en las notas del programa. Y nada más. Ya con esto he hecho un repaso a todo lo que he puesto para lo que es la conexión de asistencia remota, que yo creo que ya bastante segura está y que no necesito hacer nada más. Y bueno, lo dejo aquí y estaremos dentro de poco en contacto. Venga, hasta luego.